La corte, ¿cómo sigue el paseo por el laberinto?
Desde que comentamos ayer el fallo de la corte sobre el juicio que sigue o que seguía, el juicio en sí mismo está terminado. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional por un decreto de necesidad y urgencia que ya no existe más, o que en todo caso perdió su plazo de vigencia, por decirlo mejor, y que ganó la ciudad, que ganó la ciudad Rodríguez Larreta. A partir de que hablamos, el Gobierno Nacional hizo una serie de planteos que vale la pena que te repase. Básicamente, el Gobierno Nacional analiza el fallo, dice versa sobre un decreto de necesidad y urgencia que no rige más, lo cual es indiscutible. Dice, no tiene ninguna proyección respecto del nuevo decreto de necesidad de urgencia, el decreto por 21 días más extenso, más fundado, que se dictó hasta ahora, y por lo tanto es casi abstracto. Eso es un poquito discutible, pero no me voy a meter en el tema, porque si no te voy a llenar de bardo, no vale la pena. 3, el Gobierno Nacional planteó, se discutió, y efectivamente se discutió en el Consejo Federal de Educación, se discutió la pertinencia del DNU actual y se votó entre las distintas provincias, votaron todas las provincias, que son 24, en la Nación forma parte del Consejo, 22 votaron en aceptarlo, en tenerlo como pauta de referencia, 2 se opusieron, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, y Mendoza. El detalle político interesante, adicional de esta votación, es que 2 provincias con gobernadores radicales, para decirlo mejor, que son Corrientes y Jujuy, apoyaron seguir el DNU. El gobierno, por otro lado, va a mandar una ley al Congreso pronto. ¿Qué es la ley? Básicamente es un calco del decreto de necesidad de urgencia que está rigiendo por ahora por 3 semanas. Esta es la primera. Va a entrar por el Senado. En el Senado, el gobierno confía en mandarla esta semana. Esas normas no son fáciles de hacer. Hay que ver los tiempos. Hoy es miércoles, confía en mandarla. En todo caso, va a entrar por Senado, es mejor para el oficialismo porque tiene mayoría cómoda ahí, la Cámara Iniciadora tiene algunas ventajas en el trámite parlamentario, y luego va a diputados, el Frente de Todos no tiene mayoría en diputados, tiene que conseguir votos de otras bancadas. Hay una que pilotea el diputado mendocino José Luis Ramón, que son varios, legisladores de distintas provincias, distintos partidos, sin pertenencia específica a las 2 fuerzas polarizadas más importantes de la Argentina, el peronismo y el macrismo. Se supone que ellos lo van a apoyar, se supone que los van a apoyar algunos diputados que son los cordobeses, que responden al gobernador Juan Schiaretti, porque Córdoba votó así en el Consejo Federal de Educación, y que tal vez voten diputados cercanos, que no son muchos, porque las provincias no tienen tanto, pero algunos, a los gobernadores Gerardo Morales, de Jujuy, y al gobernador de Corrientes. Este es el periplo que imagina el gobierno. Que ahora Rodríguez Larreta obviamente dirá, gané, la sentencia se proyecta a otros decretos, la situación de hecho en las escuelas ahora, por estos días, va a seguir igual. ¿Qué afirma también el gobierno como dato importante para que analice la ciudadanía y como dato de referencia fundamental? Con las restricciones que hubo en este tiempo, o sea, con las restricciones que hubo respecto de tránsito, respecto de presencialidad en la provincia de Buenos Aires, respecto de nocturnidad y varios etcétera, restringiendo actividades y demás, la curva de contagios dejó de subir, empezó a bajar tanto en varios lugares de Argentina, pero en particular en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma, bajó más en Provincia de Buenos Aires, es promisorio. Esta es más o menos la situación práctica, la situación política, en la que entonces avanza un casillero, mejora su posición Rodríguez Larreta. El gobierno nacional entiende que el dictado de la ley le va a permitir, tal vez fin de mayo, principios de junio, si consigue los votos, tener una herramienta que la Corte puede objetar menos, porque una de las cuestiones que objetaba la ley es la metodología y la falta de fundamentación, y la ley lo tiene, hay que ver. Yo quería hablarte apenas un par de detalles de cómo se arma la política, de cómo se juzga, detallecitos, y por ahí te sigo hablando en otros días, pues se puede hacer largo. Primera cuestión, las personas del común creen que una sentencia es un silogismo. ¿Qué existe? O sea, ¿cómo funciona? Existe una premisa mayor, que es la ley, existe una premisa menor, que son las circunstancias del caso, y dada la ley y dada la premisa menor, se saca una conclusión que es lógica, que es racional. Por así decirlo, en tiempo contemporáneo, te la puede sacar un ser racional o un algoritmo. ¿Se entiende? Es clavado. Y la sentencia no es eso. La sentencia es un acto de voluntad. La sentencia es un acto de voluntad y un poder del Estado. La interpretación de la ley nunca es única, y en general los razonamientos que se hacen en la sentencia, sobre todo en estas de tanta connotación política, es primero yo tomo la decisión y después elaboro el razonamiento. No miro la premisa mayor primero, luego la premisa que es la ley, luego la premisa menor que son los hechos, y llego a la... No, yo miro el resultado, tomo el resultado, lo asumo, lo planteo y a partir de ahí hago esta cuestión. Otras cosas que se dicen... Lo dicen los jueces y demás, lo dicen los cortesanos. La ley es sabia, Alberdi era sabio. Uno está grande, uno puede creer que Alberdi era tan sabio como para prever las circunstancias, que sus palabras proféticas de la Constitución de 1853 pueden valer para encuadrar una situación que se plantea en el siglo XXI en pandemia. La verdad es decir, esos argumentos de autoridad son flojos, son patéticos, son vetustos. Otra cosa que se dice, la Constitución es clarísima, Constitución 94. Te voy a contar un par de cosas, Constitución 94, no para desmerecerla, para ubicarla. La Constitución 94 es producto del Pacto de Olivos. Carlos Menem quería reelección, Raúl Alfonsín, el más grande dirigente de la UCR, de la recuperación democrática, quería sacar algún mastiquín a cambio de darle la reelección. Sobre ese acuerdo se plasmó la Constitución. Eso está mal, no del todo, porque es un acuerdo entre dos jefes políticos, y menos del todo está, aunque a mucho público nuestro le moleste, porque eso se votó. O sea, el Pacto de Olivos no derivó en una constituyente. El Pacto de Olivos fue un acuerdo, luego se convocó una constituyente, luego el pueblo votó, se eligieron constituyentes, Alfonsín era uno de ellos, mi amigo y compañero, el Chacho Álvarez, por decir alguno, era otro, Zaffaroni era otro, Cristina, en fin, muchísimas figuras políticas importantes, o sea, el pueblo convalidó, o sea, la constituyente del 94 fue legal. Para mi gusto no era buena, que es otra cosa, no era bueno el pacto y no era bueno lo que acordaron, pero eso no quiere, hay una diferencia gigantesca entre lo que uno invalida valorativamente y lo que es ilegal o es penalizado. ¿Qué tal salió esa Constitución? Pasable, ponele, con cosas buenas y cosas malas. Tampoco te voy a aburrir con ellas acá, que yo, porque esto no es un seminario. Pero, por ejemplo, te voy a decir, hay algunas instituciones nuevas, en general son las que se dieron para agarparle algo al radicalismo, que salieron muy chusas, que no funcionaron bien nunca. No hablo tampoco de mi evaluación, hablo de cómo estuvieron. Uno es la estructura de la sociedad autónoma. De la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque puede ser una cosa nueva, era rara, era difícil saber qué la hicieron más o menos. Y entonces quedó medio enmarañada. No es que la Constitución explica claramente lo que es la ciudad autónoma, no explica ni medio, explica un poquito y deja baches. Sobre esos baches se construyen las interpretaciones. Una sola te digo al pasar: la ciudad autónoma, las provincias argentinas preexisten a la nación argentina, la ciudad autónoma no. Entonces, a partir de ahí tiene una serie de diferencias que son conceptuales. Otra es el Consejo de Magistratura, que siempre funcionó mal y fue un desastre. Otra es la coparticipación federal. Entonces, la Constitución sabia deja baches. Los jueces entran en esos baches y deciden lo que quieren. Esta Corte decidió lo que quiso, que fue favorecer a Rodríguez Larreta, dejando algunos baches interpretativos. Volví a leer el fallo. Me parece muy malo, en términos técnicos, tampoco te voy a aburrir con eso. Me parece que los jueces estaban cansados, copiaron y pegaron mucho, no miraron la jurisprudencia de este tiempo. El fallo no tiene ninguna alusión temporal y concreta a la pandemia, es una enormidad. Hablan del juez Hamilton de Estados Unidos, copian a no sé quién, mencionan, pero tiene que haber algo, el derecho tiene que vivir. Eso es lo que me enseñaron a mí en la Facultad de Derecho cuando entré hace tantos años, que prefiero no recordar. En todo caso, el fallo es malo. Y en todo caso, el fallo tiene una intención política que precede a sus razonamientos. Esto es lo que uno le discute. ¿Debe acatarse el fallo? Por cierto que sí. Es un poder del Estado. ¿Puede cuestionarse a los jueces? Por cierto que sí. Como se cuestiona a los presidentes, a los gobernadores, a los intendentes, a los legisladores, a toda la figura política. Con una ventaja que tienen los jueces. Miserable. que es que son vitalicios, y otra miserable que se arroga, que es que no responden en entrevistas, que no dan la cara ante la sociedad. Un poder oscuro, laberíntico, vitalicio, ejercido por personas naturalmente conservadoras, es el que resuelve. Y este caso solo no. Toditos, toditos. Lo que pasa es que este es interesante. Volvemos a estudio.